¿Qué tal, amigos de ADN, a Diario Network? Su servidor y amigo David Gamboa. En este día les saludamos, un día lunes, último de mes, se nos fue julio. Y bueno, acá en Ciudad Juárez, nubladito, con algo de chipichipi. Y esperemos que esté así porque han sido unos días, unas semanas harto calurosas. El día de hoy, y en el marco de ese décimo aniversario que estamos festejando en ADN, quiero presentarles y que me ayuden a saludar a un buen amigo. Todos los programas son muy especiales, pero hoy en particular para mí es muy especial porque tengo conmigo a un muy buen amigo que me ha acompañado a lo largo de muchos años, o nos hemos acompañado a lo largo de muchos años, en la actividad laboral, en la actividad en medios y en lo personal. Me quiero referir al abogado Héctor Molinar Apodaca, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás, mi querido Héctor?
Muy bien, gracias a Dios. Gracias, David Gamboa, por esta bonita presentación que haces en tu programa de ADN. Ya con un rumbo muy elevado dentro de los medios, ¿verdad? Que te ha consolidado después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto empeño, tanta dedicación. Me consta lo que has trabajado. Y bueno, pues qué bueno que y aquí estamos contigo esta vez. Y como bien dices, pues amigos desde hace mucho tiempo.
Así es. Entre las otras monerías, yo sé que hoy no va a ser el tema. Ajá. Pero lo será en el futuro porque seguro regresarás. Además, cineasta de tiempo atrás.
Sí, hicimos algunas películas en Ciudad Juárez. Pues ya fue allá por la época de cerrando los 1900 al 2000. De 1997, 98 al 2000 hicimos 7 películas, una en coproducción y 6 películas en Ciudad Juárez. Hicimos, todas se filmaron aquí, pero tenemos alguna trayectoria en ese sentido y el gusto de haberlo hecho. La última que hicimos se llama Vida de Malandros, la antepenúltima se llama Espejo Retrovisor.
Un exitazo, muy buena
película. Y la de Santo, el enmascarado de plata infraterrestre, que es otra película que ha llegado bien dentro de los fanáticos de Santo, dentro de los fans del Santo. Y esta película inclusive ahorita la pueden ver en YouTube. Santo, la pusieron como extraterrestre, pero el título es Infraterrestre.
Infraterrestre.
Con el hijo del Santo, sí, y ahí también tengo actuación. La película que también filmamos fue 16 en la lista, fue la primera.
Oye, me regreso un poquito, esa de Espejo Retrovisor, me estoy acordando que además el diseño de portada de su segundo retiraje, también un exitazo, ¿eh? Ya me acabo de acordar que yo te ayudé al diseño, ¿eh?
Sí, muy, muy, muy bonito diseño, pero además, como bien dices, la película, inclusive ahorita en la actualidad es una película que se puede adecuar a la actualidad que estamos viviendo porque la violencia no ha cesado en la mujer y en esta película vemos cómo en una buena familia, ¿verdad?, de clase media, cómo son víctimas de la violencia y sobre todo la mujer en este sentido de la desaparición de mujeres que después aparecen muertas, ¿no? Entonces, pero un tema muy delicado que lo manejamos con muchísimo cuidado para no ofender a Ciudad Juárez ni a la mujer, porque Juárez también lo estábamos, en ese tiempo, se le estaba proyectando a nivel mundial como si fuera la ciudad más violenta en materia de asesinatos de mujeres y nos estaban poniendo, clasificando como que la gente de Ciudad Juárez éramos algo insensibles y cosas por el estilo.
Que fue un tema mediático, ¿no? Que fue un tema que se salió de control de las mesas de redacción de manera global. Digo, el morbo vende y se exponenció, ¿no?
Sí, pero también ese morbo hicieron hasta una película con Jennifer López,
si mal no recuerdo.
Donde ponen a Ciudad Juárez como una ciudad perdida completamente. Y desde luego que como todas las ciudades, nuestra ciudad tiene problemas y sí tenemos perdición y tenemos drogadicción, pero no somos una ciudad especial en eso, ni la única, ni la más problemática.
No nos comparemos con Detroit, por ejemplo.
No.
Digo, si nos ponemos en proporciones, ¿no?
Si te vas a Los Ángeles, California.
O a Los Ángeles, a esa zona, a esa zona que se le conoce como Skid Row.
A un lado de Hollywood.
A un lado de Hollywood, por ejemplo.
Ahí están los drogadictos ahí tirados en el piso.
Así es, nada que ver, nada que ver esa realidad con la que conocemos del Estados Unidos hollywoodense.
Así es.
Así es. Así es. Pero regresando al tema, porque yo sé que te apasiona el cine, pero hoy queremos conocerte un poco más desde el perfil profesional, desde el perfil como abogado. ¿Has sido presidente de la barra de abogados?
Del Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.
Es correcto, sí.
Y en la barra y Colegio de Abogados fui también secretario varias veces, fui vicepresidente. Nunca fui presidente de la barra y Colegio de Abogados, pero sí ocupé cargos importantes, trabajé muy duro también para la barra y actualmente estamos trabajando para el Ilustre Colegio de Abogados.
Muy bien. Y me quedé ya hace mucho tiempo que acabas de especializarte en el tema de mediación.
Ah, sí, muy, muy padre este tema de la especialidad en gestión de conflictos y mediación, que precisamente como dice su nombre, especialidad en gestión de conflictos y mediación, quiere decir que esta especialidad nos permite entrar a los sentimientos de las partes y de alguna manera poder construir acuerdos bajo la cultura de la paz. O sea, ya no sería la cuestión estrictamente jurídica en cuanto a que en un juicio, pues ahí el juez resuelve conforme a lo que le has acreditado, ¿verdad? ¿Qué pasa en un juicio? El juez no ve los sentimientos ni del actor ni del demandado. Y de alguna manera se va a concretar a analizar lo que las partes aportan en pruebas sobre en lo que se le demanda al demandado y el demandado sobre lo que contesta o contrademanda también. Y los jueces pues son así cuadrados, ¿no? O sea, se aplica la ley y punto. En la cuestión de la especialidad de gestión de conflictos y mediación, esa es la diferencia. En cualquier juicio, fíjate, en cualquier juicio se puede interrumpir, digamos, el procedimiento, porque el procedimiento se basa en la oralidad ahora en México, aquí en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, hemos sido punta de lanza con los juicios orales. Entonces, en los familiares, en los juzgados familiares, tenemos los juicios orales también desde el 2015 y precisamente la Constitución ya establece que todos los juicios deben de ser encaminados también a que las partes construyan sus acuerdos cuando haya posibilidad de esto. En el caso de derecho familiar, pues sí hay esa posibilidad. ¿En qué sentido? En el que el juicio cuando se inicia con la demanda, con la contestación de demanda, viene después una junta anticipada con el propósito de que las partes puedan allegarse a un arreglo. Luego, si no se llega a nada, se va a la preliminar, que es donde se admiten las pruebas y se desechan las que se tienen que desechar, y se establecen los puntos controvertidos. Y luego después te citan a una audiencia de juicio que es para desahogar todas las pruebas. Si tú durante el transcurso del juicio ves la posibilidad de arreglar, en lugar de continuar en el juicio peleando, de alguna manera la controversia es, lo controversial es, quiere decir un pleito, ¿verdad? Es un pleito. Entonces, si tú quieres construir los acuerdos, bueno, pues entonces ahí es la posibilidad de interrumpir el juicio y decirle al juez, queremos nosotros ver la forma de arreglar nuestro problema. Entonces, nosotros como mediadores hacemos la posible eso a través de una reunión con las partes, ¿verdad? Con cada uno aparte al principio, luego después a los dos los juntas y los vas a través de las herramientas que ya aprendimos, ¿verdad? De irlos allegando, acercando, metiéndonos en sus emociones, en sus sentimientos. Entonces los logras atrapar en ese buen ambiente.
Me imagino que tienes una serie de herramientas de tipo psicológico, sí, de tipo lexicográfico inclusive, que te permite comunicarte de manera más específica.
Y más relajada, porque le dices a las partes que no tienes interés en el asunto, que no vas a estar a favor de uno o el otro. Aunque te contrate una de las partes, le tienes que aclarar a la parte que te contrata, decirle, no voy a, por el hecho de que tú me estás contratando, no me voy a inclinar hacia este lado. No lo puedo hacer, no me lo permite mi ética ni la especialidad. En este caso sería incongruente, ¿verdad? Entonces no se puede hacer eso. Y se les dice que es voluntario, las dos partes tienen que hacerlo de una forma voluntaria. Se les invita a que construyan un acuerdo y empiezan a llegar las propuestas, ¿no? Uno, la mediación consiste en que vayan ellos interpretando muy bien en qué consiste ese acuerdo que pueden hacer, la obligación que conlleva, porque ahí sí entra la cuestión de conocimientos en derecho sobre lo que es la obligación de poder cumplir ese compromiso que se está llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, hay muy buen éxito en esto de la gestión que se hace a través de la mediación, porque entonces ya se construye un acuerdo y se para el asunto. Ese acuerdo se puede presentar ante el juez y el juez ya lo considera como una sentencia. Nada más tiene que verificar que no vaya contra derecho y lo admite, y esa es la sentencia finalmente de un juicio que termina en un convenio gracias a la mediación. Además, se puede ahorrar mucho tiempo en el camino del desahogo de las pruebas que no concluyen el mismo día muchas veces, o que hay testigos que se tienen que citar otros días, o se tienen que concluir después porque hay peritajes. En fin, el derecho familiar ahorita abarca muchas de esas cosas, fíjate, David. Ahorita una de las cuestiones más importantes que yo pienso que el derecho familiar ha accedido a un punto muy importante, que es el de poder dar un diagnóstico, exigir un diagnóstico, una evaluación de las partes a través del estudio psicológico.
Okay.
Entonces tenemos en los tribunales también, a través del Poder Judicial, ya está el Instituto de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ver cómo está la parte actora y la parte demandada, cómo está, o sea, también de una manera imparcial, cómo están psicológicamente.
Por el tema de violencia, por el tema de los agravios que pudo haber entre ellos, etcétera, ¿no? Me imagino.
Sí, porque generalmente las mujeres, vamos a hablar de las mujeres en este caso, generalmente las mujeres son las que más propician este tipo de acciones en los juzgados, o sea, son las que más demandan violencia, son las que más dicen soy violentada, soy ultrajada, soy vulnerable, o sin decirlo, con los puros hechos, te vas dando cuenta la vida que tiene una mujer que ha sido violentada doméstica, en la cuestión doméstica o psicológica, o de la más reciente violencia que se considera la vicaria, que acaba de entrar en proceso de admisión en el Senado de la República.
Podemos hacer una pausa ahí y explicar la violencia vicaria. Me suena ahora en medios por todos lados el tema de la violencia vicaria. Y es un tema, un término nuevo. Ya exploré más o menos de qué se trata, pero me parece que es un tema amplio y no nada más. Bueno, explicamos y ahorita platicamos al respecto.
Sí, mira, la violencia vicaria se da precisamente por una serie de estudios y análisis que vienen de otras partes del mundo, y México lo toma como una forma importante. ¿Por qué? Porque la violencia vicaria puede llevar al crimen, te puede conducir al suicidio o al crimen. Es, digamos, la consideran como la expresión más cruel de violencia de género, la violencia vicaria. El objetivo aquí es que se dañe a la mujer, dañar a la mujer a través de sus seres queridos, y especialmente de sus hijas e hijos.
Pero solo aplica en el caso de dañar a la mujer, no aplica en el caso de dañar a un hombre a través de violencia vicaria, por ejemplo.
Muy buena pregunta. Fíjate que puede ser un caso muy remoto, pero lo puede haber. En la experiencia que yo tengo dentro de los juicios, me ha tocado estar del lado del hombre. Uh-huh. Cuando se aplica, por ejemplo, cuando se utilizan medidas de protección, que dicen, oiga, generalmente la mujer solicita inmediatamente medidas de protección. ¿Cuáles son? O cautelares de protección. ¿Cuáles son? Que no se acerque la persona que está demandando, que no se le acerque a su domicilio o donde se encuentre, que esté a más de 500 metros de retirado de ella, que no tenga posibilidad de hablar con ella. O sea, la desconectan completamente esta persona. Tiene prohibido hablarle por teléfono, mandarle WhatsApps, revisando su Facebook, estar se le prohíbe cualquier contacto con la víctima.
Okay.
Me tocó lado contrario, de un hombre que lo encerraba a la mujer, lo encerraba con llave, le quitaba la llave del departamento, lo dejaba encerrado, pero antes le ponía su golpiza. O sea, lo golpeaba al hombre, le daba sus trancazos y todo. Lo amenazaba de que si se salía de la casa, no, pues lo amenazaba de que no te la vas a acabar y todo. Era el contrario senso aquí, ¿verdad? Entonces, cuando me busca este hombre y me pide ayuda, me sorprendió mucho porque le dije, ¿cómo es posible que a ti te pase esto? No, pues sí. O sea, porque lo ves y es un hombre fuerte, es un hombre que lo ves en la calle y dices, no le crees. O sea, para empezar, pues no le creerías. Sin embargo, me percaté de ello porque me enseñó fotografías que él sacó y todo, de cómo tiene el departamento también, cómo le destruía sus cosas de trabajo, su computadora, todo eso. Todo eso le controlaba. Pues acudí al juzgado, presenté una demanda contra la mujer y solicité las medidas cautelares, así como se las otorgan a la mujer, que se las otorgaran ahora a él. Y efectivamente nos otorgaron las medidas de protección de forma inmediata.
¡Wow!
La fuimos a emplazar. Fui a hablar con la mujer y le dije, aquí tiene, con actuario, ¿verdad? Se le conmina que no se le acerque a este señor, que no lo hable, que no haga nada, porque está protegido por la ley y usted está demandada por violencia. Entonces la mujer ahí como que ya reaccionó y pidió disculpas a este señor, le pidió perdón y todo. Antes de que continuara el juicio, se llegó al arreglo de que esta mujer desaparecía de su vida y ya terminaban el asunto ahí. Así fue, ya firmaron un convenio y se acabó.
Y cada quien para su
cada rancho. Quien, porque ella de alguna manera como que se asustó.
Sí, claro.
Porque como nunca se imaginaba que a mí, a una mujer, me van a hacer eso. ¿Sí?
No, es que sí es un escenario, sí es un escenario complejo. Pero además se ejerce, creo yo, en el tema de cuando las mujeres en una separación alienan a los hijos en contra de los padres. Uh-huh. También es una forma de violencia vicaria.
Claro, sí, mira, también lo es. Pero tenemos más casos, lo más frecuente es en contra de la mujer. O sea, por eso hablamos más de la mujer, por eso la ley general de acceso a las mujeres a una vida sin violencia, a una vida libre de violencia. Es una ley que tiene efecto nacional, es federal y también tenemos la estatal. Y esta ley nos establece las formas de violencia contra la mujer. Y no habla del hombre, habla de la mujer, pero ya en una manera de derechos humanos, aquí es lo que te contesto, en materia de derechos humanos, pues el hombre tiene la igualdad. Es lo que tenemos que utilizar en el lenguaje jurídico cuando nos vamos ante un juzgado a defender al hombre, decirle, bueno, el derecho humano establece que el hombre y la mujer somos iguales.
Claro, sí.
¿Ah? Establece que tenemos los mismos derechos. Establecen los derechos humanos de que ella tiene acceso a la justicia y yo también, de la misma manera, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ahí entran las cuestiones en las que la ley, aun cuando se haya hecho a favor de la mujer, puede aplicarse al hombre también.
Ok. A mí es algo que siempre me ha llamado la atención, precisamente por ese concepto en el que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley, pero de repente te encuentras con leyes que en realidad favorecen a la mujer más que al hombre, o protegen más a la mujer que
sí,
al hombre.
Sí, bueno, porque en la práctica es más vulnerable la mujer que el hombre. Mira, es más vulnerable en el aspecto de que por el hecho de la maternidad, al tener a los hijos, al tener a su cuidado a los niños, porque es muy fácil decir que una mujer no siente, o sea, que una mujer pueda verse en un problema relativo económicamente hablando, patrimonial, la cuestión patrimonial o doméstico, cuando se están encargando de sus hijos. Mira, es como la pensión alimenticia. En la pensión alimenticia yo he visto a hombres que van y me reclaman y me dicen, oiga, ¿por qué me está pidiendo tanta pensión alimenticia mi esposa? Pues si mi niño o mi niña no necesita más que 500 pesos a la semana, porque no tiene más que comprarle que esto y que esto. Y hacen un problema por la pensión alimenticia de que se les va a rebajar el 20, el 30% de su salario. Y a veces estamos hablando de ejecutivos que están en empresas maquiladoras, por ejemplo, ganando unos sueldos de arriba de 100,000 pesos mensuales. Entonces dicen, ¿por qué le voy a dar tanto dinero a mi hijo? Pues si es para él, ¿para qué quiere tanto esta mujer? ¿Lo quiere para ella? Y cosas por el estilo. No. Aquí lo que les digo yo es que abarca todo: vestido, alimento, educación y cuidados. Les digo, hay papás, por ejemplo, que ven una vez a la semana al hijo. Digo, y los 6 días restantes están bajo el cuidado de la mamá. Ella sí se tiene que desvelar, ella sí se tiene que estar muy pendiente de que el niño coma a sus horas. Ajá. Ella sí tiene que estarlo bañando, llevándolo a la escuela, trayéndolo. Ella sí tiene que estar al cuidado de que si se enfermó, hablarle al médico. En fin, ella, los cuidados que ella le da, digo, ¿tú con qué los pagas? O sea, estás reclamando pensando en lo económico nada más, pero no estás pensando en lo que el niño necesita de amor, de cuidado, de atención. Que todo eso es lo que precisamente no dice la pensión alimenticia que abarca, pero también lo abarca.
Y me parece que sí, ¿eh? Porque me parece que habla...
Habla de... dice, la pensión alimenticia es alimentos, es vestido, educación
y diversión. Bueno, sí, como pensión alimenticia, pero me parece que entre los derechos habla... del derecho a la protección y al cuidado de los padres. Uh-huh. Entonces, sí. Como parte de, es parte del, sí. De la obligación, ¿no?
Entonces, lo que te decía ahorita, que las leyes se han ido elaborando o creando en la medida en que la mujer va necesitando esa protección. Mira, tenemos, por ejemplo, mujeres que han sido violentadas en la cuestión vicaria, como decíamos ahorita. ¿Cuál es esa? Pues aquellos hombres que les ponen, fíjate, les ponen cámaras para vigilarlas en su casa. Ahorita con los celulares y la alta tecnología, es muy fácil vigilar ya a través de cámaras. Sí, claro. Entonces te ponen cámaras.
Déjame, checo la cámara ahorita. Seguimos. No te creas. Déjame, checo las cámaras ahorita. No te creas.
Ahorita, por ejemplo, te estoy hablando de casos que yo he visto, que sí, yo he llevado.
Desde el celular ya entras a las cámaras y las ves.
No, claro. Pero asuntos que yo he visto que hacen eso.
Ah, okay.
Que controlan a la mujer a través del celular, la están vigilando y luego les traen un chip o algo por el estilo en su vehículo que le indique en su celular dónde va, qué está haciendo, en qué lugar anda. Y luego aparte les controlan el dinero con una tarjeta que les dan ellos para que nada más gaste para el mandado y no pasa de cierto límite. Les tienen vigilados el Facebook, les tienen inspeccionando constantemente el WhatsApp, las amenazan con quitarles a los hijos, las amenazan con hacerle daño a los hijos. En el caso de que quitarle a los hijos y una mujer no se lo cree, bueno, pues yo mato al niño, o sea, amenazas de ese tipo, yo lo mato, si tú me haces esto, yo lo mato, sí. Ha habido ese tipo de casos. Entonces la mujer se asusta, está en un pánico tremendo y viviendo una zozobra, una vida que no es vida. Entonces ahí entra la protección de la justicia, pero implacable. O sea, ahorita sí, inmediatamente se le saca ese tipo de su casa, ¿verdad? Y a la mujer se le da la protección necesaria. También lo vemos en la violencia patrimonial. Por ejemplo, hay muchas mujeres que las engañan llevándolas ante un notario público que para que firmen un poder para el marido y nada, que están firmando todo, cediendo ya al esposo todos sus derechos, ¿verdad? Y ellas se quedan sin nada, ¿verdad? Ya jurídicamente hablando. Y está ese tipo de violencia también, se da muy seguido, de tal manera que cuando se divorcian, por ejemplo, pues llegan y dicen, pues es que yo no tengo nada, todo está a nombre de mi esposo. Y usted no tiene cuenta en el banco, ¿no? Tampoco. Es más, mujeres que piden ayuda, a mí me han llegado mujeres a pedir ayuda, pero no tienen con qué pagar los honorarios del abogado. Dicen, es que yo no tengo dinero, abogado. Mi esposo es el que tiene todo el dinero, ¿verdad? Todo el poder. Y yo las he ayudado porque se me ha hecho muy injusto y pues parte de la labor social que yo hago a veces. Claro. O cuando logro recuperar dinero quitándole al esposo lo que le corresponde a ella, y entonces ahí ya me puede pagar. Aquí ha habido casos de mujeres que, como les prohibieron trabajar, hay hombres tan celosos que les prohibieron trabajar y durante 20 años no trabajó la mujer. Y a los 20 años este cuate se enamora perdidamente de una jovencita y se divorcia de la mujer. Le pide, vamos, yo me quiero divorciar de ti, pero pues no tiene a nombre nada de ella. Entonces ahí entra la pensión compensatoria, okay, que es una pensión para las mujeres que vivieron en un estado como el que te estoy platicando. Se acredita que no tiene cuenta en el banco, que el marido sí tiene, que el marido tiene bienes, que ella no. Entonces se hace una partición ahí también equitativa, se ordena una... Son asuntos muy peleados, desde luego, pero la pensión compensatoria se puede atender también a las necesidades de ella, rebajándole a él. Fíjate bien, se les condena por el término que duraron casados. ¿Cuánto le corresponde de pensión compensatoria? Los años que duraron de casados, 20, bueno, pues 20 años le va a tener que entregar pensión económica aquí, una pensión compensatoria
ella. ¿Y eso entra dentro de esta nueva ley?
Es prácticamente, pues sí, se puede decir que es nuevo esto. Es que ahorita dentro de la práctica tenemos cosas novedosas por las resoluciones que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La violencia vicaria apenas la propuso el Senado. Uh-huh. Ya se la propuso el Senado, no la teníamos aquí en México regulada. Inclusive hay jueces que no la conocen, la violencia vicaria. Pero nosotros, yo en lo personal ya he expuesto este tipo de violencia en los juzgados. Aquí hemos tenido éxito en muchos casos. No en todos, porque hemos tenido también que nos topamos con mujeres que son jueces. No todas, hago la aclaración de que hay sus muy, muy respetables excepciones, pero hay jueces, mujeres o juezas, que son más misóginas que los hombres.
¿De verdad?
Sí, entonces a la mujer no le creen, la tratan con desprecio en el juicio y no les conceden todo lo que piden. Entonces nos tenemos que ir hasta la segunda instancia.
Yo me hubiera imaginado lo contrario, ¿eh?
O en su defecto nos vamos hasta los tribunales de amparo. ¿Te imaginabas lo contrario? La gente piensa eso, pero yo te lo digo por la experiencia de que en los juzgados familiares en Ciudad Juárez, las mujeres que son juezas son más misóginas que los hombres.
¿Sos?
Y no les creen y no las apoyan. Y te puedo decir que la mayoría, te digo que no todas, hay excepciones muy importantes. Te puedo decir de algunas juezas que son imparciales completamente, pero otras que no. O sea, traen como un patriarcado marcado la mujer juez. Trae al hombre lo ve como algo muy especial, como algo sagrado, y pues eso que a lo mejor vivieron sus creencias o su forma de vida las hace también utilizar la justicia de esa manera.
Entonces, en específico, y para redondear todo este tema que veo que es amplísimo.
Muy amplio.
Como abogado ya te especializaste en el manejo de esta ley y en manejar de este tipo de casos.
Sí,
especialidad en la protección de los derechos de la mujer.
Pues mira, no es tanto, yo estoy actualizado, tengo mis cursos de derecho familiar. Tengo la actualización por parte de la Suprema Corte de Justicia, me llegan todas las resoluciones, las recibo con tiempo. La especialidad que tengo es la de gestión de gestión de conflictos y mediación. Que esa, pues, esa. Ahorita también estamos en una transición en la que nada más tenemos un instituto de justicia alternativa, donde los facilitadores o mediadores nada más son los de oficio que hay ahorita. Está funcionando muy bien el Instituto de Justicia Alternativa. Ya próximamente vamos a estar los facilitadores privados, que somos los que vamos a tener como una licencia, así como una patente de los, como los notarios públicos, para resolver esos asuntos también a través de convenios de asuntos de carácter familiar. Ahorita los podemos hacer, pero los tenemos que poner a consideración del juez, pero ya los podemos ir realizando también. Pero no tienen esa valía como va a tener ahora que se nos autorice a través de la convocatoria que estamos esperando el Tribunal Superior de Justicia, que estamos esperando por allá desde el sexenio de Javier Corral, el quintenio, y que ya pasaron 5 o 6 años y el Tribunal Superior de Justicia sigue dormido, ¿verdad? O sea, yo siempre he denunciado corrupción en el Tribunal Superior de Justicia y no es la excepción.
Sí, recuerdo.
Están aquí dormidos a sus anchas, no hay dinero para esto, no hay dinero para el otro, no hay dinero para acá. Sin embargo, es que se la pasan bien padre, que traen sus carros del año, que no les falta nada, que tienen unos sueldazos, que tienen, así como los denuncia AMLO, tienen unas prestaciones envidiables, pero no hay dinero ni siquiera para tapar baches en el estacionamiento, ¿no? O sea, ahorita si vas a los juzgados familiares aquí en Juárez, están haciendo construcciones otra vez dentro de los propios juzgados, esas de Churac.
Ajá.
Están ahí haciendo otro juzgado, están haciendo otras adecuaciones, en lugar de construir un nuevo edificio. Oye, en Chihuahua tienen un super edificio que construyó el que está en el bote, César Duarte. Les es un edificio gigantesco, precioso. Se llama de Justicia, ¿cómo se llama? Edificio de Justicia, no me acuerdo cómo se le llama. Pero total, es un edificio que tiene todo muy amplio. Y aquí en Juárez seguimos con los mismos que construyó Francisco Barrio cuando fue gobernador.
Hace 20 años.
Sin las medidas de seguridad, en salidas de emergencia ni nada. Y yo lo he denunciado siempre, ¿verdad? Y no me cansaré de hacerlo porque es muy triste que Ciudad Juárez, que es donde más asuntos hay, donde más asuntos se resuelven, donde hay mayor capacidad para llevar los asuntos en Ciudad Juárez, ya nos adelantamos a Chihuahua, ya les ganamos en todo y nos tienen todavía
con la mano en el cuello en el tema de recursos.
Exacto.
Pero en todas las áreas, ¿eh? Digo, no me quiero desviar del tema, pero en todas las áreas oficiales de la administración pública estamos frenados.
Sí. Fíjate, desde que estaba César Duarte, ya estaba la Ley General de Mediación.
Sí.
Luego llegó Javier Corral y yo hice la gestión con Javier Corral para que hubiera un Instituto de Justicia Alternativa en la ciudad, como en Chihuahua. En Chihuahua ya lo tenían, pero en Juárez no. Y logramos, gracias, sí nos escuchó ahí Javier Corral y se estableció que el instituto. Pero ahí se paró ya todo. O sea, ahorita ya deberíamos haber facilitadores privados, pero no han hecho la convocatoria en el tribunal, a pesar de que ya se excedieron del tiempo que se les dio por la propia ley, ya se excedieron años y no lo han hecho. O sea, ellos mismos no han respetado la ley, el Tribunal Superior de Justicia.
Qué triste. ¿Y cómo hacer que la respeten si son la máxima figura en el Estado, no?
Así es.
Muy bien.
Luego te encasquillan y te dicen, cuidado con Molinar.
Cuidado con Molinar.
Ahí viene el escandaloso.
Oye, pues el tiempo pasa rápido. Yo por mí puedo quedarme platicando contigo toda la tarde.
Se nos va muy rápido.
Pero sé que tienes agenda que continuar y te dejo la invitación para una siguiente visita y continuar charlando de este y de muchísimos temas, porque sé que tienes amplio menú para platicar de diversos temas.
Claro que sí, con mucho gusto, David. Me da mucho gusto que tengas tanto éxito con tus programas, ¿verdad? Y que sigas superándote en los medios como lo has hecho. Tuviste una iniciativa muy interesante, me acuerdo, hace años que me platicabas de este proyecto que es una realidad. Y bueno, pues que sigan los éxitos. Tú eres un periodista honesto, con ética profesional. Eres un hombre respetado en ese sentido por toda la gente. Te has ganado, gracias, un lugar que muy merecido en el respeto y consideración de todos los periodistas de Ciudad Juárez, porque no todos son como tú, y qué bueno que seas así.
Muchas gracias, Héctor, muchas gracias. Y viniendo de ti esas palabras, Carmen, es un elogio. Muchísimas gracias.
Gracias.
Pues no me queda más que despedirnos. No crea que con mucho gusto, porque de verdad que la charla se pone siempre muy, muy amena con Héctor Molinar, pero con la promesa de que vas a regresar.
Prometo, en cuanto me invites, aquí estamos.
Muy bien. Y agradecerles a ustedes por su valiosa compañía y vernos la próxima semana en un episodio más en este mismo espacio. Yo les puedo adelantar que la próxima semana, si no se nos cambia la agenda, porque de repente las agendas de las personas que nos acompañan son muy volátiles, estaría con nosotros Brenda Ríos. Así que platicaremos con ella de este y otro tema, y como les platicábamos la vez pasada con Leti Ortega, que platicamos ampliamente también, tenemos pendiente hablar de pues todo este tema del feminismo y demás, y para eso estamos buscando algunas personas, algunas mujeres, para abrir una mesa, un panel, y en ese sentido, pues que nos eduquen, ¿no?
Que nos eduquen, pero que nos hablen del el feminismo saludable, no del perjudicial.
Sí, de eso se trata.
No del libertinaje.
Así es, mi querido Héctor. Siempre un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Y ustedes, cuídense en casita. Esto lo grabamos, ya sabe usted, desde Cananas Restaurant and Grill, aquí en Plaza Tech 1800, quien es un orgulloso patrocinador de este y otros espacios producidos por ADN a Diario Network. Nos vemos en la próxima.